La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Pablo Martínez Vega.
Acompañado de Rémi Vivian en los controles técnicos, vamos ya con los titulares. El presidente francés Emmanuel Macron pide a Israel detener las operaciones en Gaza. Francia eleva así el tono en medio de la presión internacional, mientras que Netanyahu promete una operación potente en Rafah. El clima de tensión en Venezuela sigue en aumento por la detención del activista por los derechos humanos Rocío San Miguel. El fiscal general defiende la actuación judicial y acusa ahora a los manifestantes de mentir e incluso de delinquir con sus protestas. Cuba, histórica aliada de la comunista Corea del Norte, restablece sus relaciones diplomáticas con Corea del Sur, unas relaciones que estaban rotas desde 1959. Enseguida analizamos las claves de este acuerdo histórico. Aquí comienza el repaso a la actualidad en Radio Francia Internacional. Bienvenidos. El presidente francés Emmanuel Macron pide a Netanyahu detener las operaciones israelíes en Gaza. En una conversación telefónica entre los dos mandatarios este miércoles, Macron ha expresado la firme oposición de Francia a una ofensiva en Rafah y urge a que se alcance un acuerdo sobre el cese al fuego sin más demora. Son las propias fuentes de la presidencia francesa quienes hacen pública esta conversación, una clara subida del tono por parte del país galo, en medio de una presión de la comunidad internacional que también va en aumento. Los mediadores internacionales intensifican, por su lado, los esfuerzos para alcanzar una tregua entre Hamas e Israel, quien vive también una creciente tensión en su frontera con Líbano. Lisa Machainer, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Gaza, nos describe la crisis humanitaria que se vive en la franja.
Hubo ataques en Rafah antes de ayer, durante el día y también durante la noche. Desde Jan Yunis oíamos muchas explosiones fuertes. Nuestras ventanas y puertas temblaron toda la noche. La gente no se siente segura. Los niños están aterrorizados, están angustiados. Llevan meses así. Hay cientos de miles de personas por todas partes. Ya no hay espacio. No hay espacio para moverse en coche. A veces ni siquiera hay espacio para caminar. Hay falta de acceso a alimentos, falta de acceso a agua, falta de acceso a saneamiento. Falta de acceso a atención sanitaria. Hay una enorme necesidad de atención primaria, de seguimiento de pacientes que han sido sometidos a operaciones quirúrgicas. Hay personas con heridas infectadas. Vemos que la gente empieza a moverse, a coger las pocas pertenencias que les quedan para intentar llegar a un lugar más seguro. Ya no saben qué hacer y se sienten inseguros y aterrorizados por lo que pueda pasar. ¿Dónde es seguro? ¿Dónde deberíamos ir?, se preguntan. Y no hay respuesta para eso, lo cual solo les lleva a un sentimiento de desesperación. Es triste ver la mirada vacía de la gente a pesar de toda la resiliencia que tiene.
Por su parte, Netanyahu prometió hoy una operación potente en Rafah, después, dice, de la evacuación de los civiles. En Venezuela, el fiscal general del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, asegura que la detención del activista Rocío San Miguel se llevó a cabo en los lapsos legales correspondientes. San Miguel, recordemos, está siendo investigada por presuntos delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo. El fiscal general acusa ahora a los defensores de los derechos humanos de mentir e incluso de delinquir con sus protestas.
Decir que alguien que previamente tuvo una orden de aprehensión, que fue comunicada su detención, que fue presentada ante los órganos correspondientes, decir que es una desaparición forzada, aparte de mentir, es una ofensa y se convierte en un delito. Así de sencillo. Yo quiero entonces destacar que se realizó esa audiencia la noche del lunes 12 de febrero en los lapsos legales correspondientes, con ella y 5 ciudadanos más, quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor aparecieron involucrados, lamentablemente lo digo, en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco. Mienten y se creen la mentira, pero al mismo tiempo delinquen al decir esas mentiras.
Y también en Venezuela, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Mikael Fakri, alertó este miércoles de sus serias preocupaciones sobre la desnutrición infantil en el país. Y Cuba, histórica aliada de la comunista Corea del Norte, restableció este miércoles sus relaciones diplomáticas con Corea del Sur, unas relaciones que se rompieron en 1959. Ricardo Domínguez, profesor de la UNAM y especialista en política exterior cubana, analiza para RFI las claves de este acuerdo histórico.
Debe leerse este acto como la concreción de todo un proceso de acercamiento que habían tenido ya estos dos países desde 1994.
En mayo de 1994, Cuba va a tener un encuentro con las autoridades comerciales de Corea del Sur. A partir de ahí empieza un proceso gradual de acercamiento que tendremos que recordar el 2012, un año muy importante como el 2016, cuando Cuba y Corea del Sur establecen un acuerdo comercial y establecen claramente entre algunos de sus compromisos de promover intercambio de información sobre sus sectores económicos comerciales, sobre promover las inversiones de Corea a Cuba, sobre promover también una mayor participación de todo el gobierno sobre lo que estaba pasando en la isla.
Escuchábamos a Ricardo Domínguez, experto en política exterior cubana, con nuestro compañero Ubaldo Bravo. Y seguimos en el Caribe. Al menos dos embarcaciones, un buque y un remolcador, están involucradas en el grave vertido de petróleo en Trinidad y Tobago, que declaró el estado de emergencia. Una semana después, la fuga continúa, según indica en exclusiva RFI las autoridades de Tobago. El origen del vertido es aún incierto, pero investigaciones del Servicio de Guardacostas revelaron este miércoles que los buques parecían tener como destino Guyana. Las tareas de limpieza pueden alargarse una semana más. Escuchamos a Farley Agustín, jefe de la Asamblea Local de Tobago.
El petróleo sigue derramándose, pero lo tenemos contenido. Hemos utilizado este sistema de barreras de petróleo para poder encapsular y cercar el lugar del naufragio, manteniendo así el petróleo dentro de un área confinada. Estamos utilizando sistemas para separar el petróleo del agua y extraerlo en camiones cisterna para almacenarlo y luego eliminarlo de manera responsable. Hemos confinado una zona de alrededor de 15 kilómetros y hemos sido capaces de preservar todas nuestras playas populares, todos nuestros principales sitios de buceo. Solo tenemos una laguna importante afectada y una parte de nuestra costa atlántico. Pero aparte de eso, hemos sido capaces de confinar y controlar el derrame.
One part of the Atlantic Ocean coastline that's affected.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, instó este martes a la comunidad internacional a que envíe ayuda urgente a Haití para evitar que el país vecino acabe arrastrado por el caos y la anarquía y con ello el país dominicano.
El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible. Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será: o luchamos juntos para salvar Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana.
Haití se encuentra ahogado en la violencia de las pandillas y con una inseguridad alimentaria que afecta a 5 millones de personas. Recordemos que en octubre pasado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó enviar una misión internacional de apoyo a la seguridad de Haití, liderada por Kenia, pero el fallo en contra de un tribunal keniano ha puesto en riesgo esta misión. Y este jueves Grecia se dispone a legalizar el matrimonio homosexual y la adopción de parejas del mismo sexo. Una ley no exenta de polémica en el que será el primer país ortodoxo donde las uniones matrimoniales igualitarias estén permitidas. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Atenas, Marta Cañete.
Grecia aprueba el matrimonio igualitario en medio de fuertes protestas. El texto legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, pero deja fuera a las parejas homosexuales de los tratamientos de reproducción asistida y de gestación subrogada. La presentación del proyecto de ley el pasado mes de enero provocó una sacudida sin precedentes en el panorama político, social y religioso de Grecia. Desde el pasado 4 de febrero, en todas las iglesias del país, se puede leer el manifiesto redactado por el Santo Sínodo en el que se explican las razones por las que la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Ortodoxa griega está en contra del matrimonio homosexual.
Promueve la abolición de la paternidad y la maternidad, convirtiéndolas en algo neutro.
El matrimonio igualitario también ha provocado una escisión en Nueva Democracia, partido que gobierna el país desde el año 2019. Al menos una veintena de diputados de esta formación se oponen al proyecto y votarán en contra el próximo jueves, entre ellos el ex primer ministro Andoni Samaras. Se espera que, a pesar de la falta de soporte por las filas de su partido, Mitsotakis consiga los votos suficientes gracias al apoyo de los partidos de izquierdas, que salvo la formación comunista QQE, está previsto que voten a favor. Por otro lado, los partidos de extrema derecha y nacionalistas Solución Griega, Nike y Espartanos han declarado públicamente que votarán en contra. Si no se producen sorpresas de última hora, el próximo 15 de febrero, Grecia se convertirá en el primer país ortodoxo donde se podrán celebrar uniones matrimoniales igualitarias. Desde Atenas, para Radio Francia Internacional, Marta Cañete.
Y vamos con los deportes. Hace escasos instantes que finalizaba el partido de octavos de la Champions League entre la Real Sociedad y el PSG de Mbappé. Uno de los cruces más complicados de la Liga de Campeones, y hasta el Parque de los Príncipes de París nos vamos con nuestro compañero Manu Terradillos, que tiene toda la crónica. Manu, buenas noches.
Buenas noches, Pablo. Se acabó el partido, se ha vaciado ya este Parque de los Príncipes con esa victoria del Paris Saint-Germain por 2-0 ante la Real Sociedad, una Real Sociedad que dominó 60 minutos hasta que precisamente abrió el marcador Kylian Mbappé en una jugada a balón parado. Después sentenció Barcola en un magnífico contraataque, está muy bien el exjugador del Olympique de Lyon. Triunfo, no sé si merecido para el Paris Saint-Germain, pero sí que ha demostrado mucha más pegada que su rival, que la Real Sociedad, y tiene ahora la eliminatoria para pasar a cuartos de cara. Tendrán que verse las caras de nuevo en el partido de vuelta ya en España este próximo 5 de marzo.
Gracias, Manu, en directo desde el Parque de los Príncipes. Por su parte, el Lazio vence 1-0 al Bayern de Múnich en octavos de la Liga de Campeones. Y en Kansas City, en Estados Unidos, un muerto y 9 heridos, 3 de ellos en situación crítica, al registrarse un tiroteo durante el desfile por la victoria de los Chiefs en la Super Bowl. Por el momento, 2 personas armadas han sido detenidas. Y en noticias breves, también les contamos que la justicia francesa confirmó este miércoles la condena a prisión del expresidente Nicolas Sarkozy, quien había apelado la decisión original sobre la financiación ilegal de su campaña electoral de 2012. Sarkozy, de 69 años, no irá a prisión al tratarse de una condena en suspenso. Y hasta aquí nuestro boletín informativo. Toda la actualidad continúa en rfimundo.com. Gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva arranca este jueves su gira por África. Ya se encuentra en Egipto. Era una de sus promesas al llegar al poder. Recuperaría lo que considera terreno perdido por Bolsonaro en el continente africano. Ubaldo Bravo nos amplía todas las claves de esta gira.
En sus 2 primeros mandatos, de 2003 a 2011, Luis Ignacio Lula da Silva llevó a Brasil a todos los rincones del mundo. Al continente africano viajó 30 veces, abrió embajadas en Liberia, Sierra Leona y Ghana, que serían cerradas posteriormente por Bolsonaro. Ya anunció la reapertura de estas y otras sedes diplomáticas, y aunque no lo diga expresamente, sus viajes a esta región del mundo y concretamente su política exterior africana tiene un objetivo a largo plazo, a muy largo plazo, que nos explica Natasia Barceló, profesora en la Universidad de la República y experta en la política exterior de Brasil.
Hay muchos países de África que tienen proyecciones muy positivas de crecimiento económico, pero que también lo han tenido, digamos, a lo largo de las últimas décadas, y creo que Brasil ha sabido aprovechar esta bonanza en materia de cooperación económica, comercial, en intercambios comerciales, y también en materia de cooperación científico-técnica, tecnológica. Después de China, Brasil es uno de los países que tiene más cantidades de inversiones extranjeras directas en territorio africano. Brasil ha jugado un rol fundamental para la inclusión de la Unión Africana y bueno, de este continente en la toma de decisiones que son relevantes para el mundo y que están concentradas en otros foros que por ahí antes esta organización no participaba, ¿no? Como muchos países que tampoco participan de la América Latina. Creo que ahí Brasil tiene esa perspectiva, por eso creo que tiene gran importancia esta gira que está iniciando el presidente Lula da Silva por ese continente.
África también mira con buenos ojos a Brasil. Prueba de ello es que la Unión Africana ingresó al exclusivo bloque del G20 gracias al apoyo del mandatario brasileño.
Aquí no hay que olvidar que Lula participará también en lo que es una cúpula de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Africana en Etiopía. Este bloque es un bloque de cooperación y de integración de los países del continente africano que de alguna manera buscan proyectar y coordinar aspectos vinculados a la integración energética, de infraestructura, y bueno, esa adecuación y esa necesidad de tener más voces, de tener un mundo más multipolar en lo que es la adopción de diferentes políticas a nivel internacional, creo que ese rol está muy presente, y bueno, creo que en el caso de Brasil, pero también en este caso de la Unión Africana, lo ha adoptado, digamos, como una pauta a desarrollar y que en este tercer gobierno de Lula da Silva ha retomado con muchísima más fuerza, con más contundencia.
Un cálculo de la ONU estima que para 2050 África concentrará un cuarto de la población mundial.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El bolagambista cubano Ronald Martín Alonso es el invitado de hoy de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este 14 de febrero, el bombardeo comercial al que nos vemos sometidos hace imposible olvidar que hoy es San Valentín, Día de los Enamorados. Como es sabido, por amor somos capaces de hacer todas las locuras. Este es precisamente el caso de nuestro invitado de hoy, el violagambista y director de orquesta cubano, Ronald Martín Alonso, quien, por amor a la música, publica en el sello francés Para Ti una verdadera locura, el álbum Folías Americanas.
Buenos días, Jordi. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por esta invitación.
Perdona por lo de verdadera locura, pero reunir en un solo disco a Marin Marais, un compositor barroco francés, y a Calixto Álvarez, compositor del siglo XX, todavía vivo, es una locura, ¿no? Imagino una locura por amor de la música.
Es una locura, pero realmente lo que es un sueño que se ha convertido en realidad. Es una locura hecha por amor a la música, como lo dices, por amor a la viola da gamba y por amor a la amistad también, porque es un disco que cuenta una historia que comenzó hace 20 años, cuando en Cuba descubrimos, en todo caso yo, descubrí la viola da gamba por primera vez en una película.
Precisamente, tú empezaste tocando la guitarra y el contrabajo, ¿no?
Yo era guitarrista clásico y contrabajista. Yo empecé mis estudios de música a los 9 años de edad en el Conservatorio de La Habana. Y realmente hay una historia muy interesante porque yo desde muy pequeño estaba apasionado por el violonchelo. El violonchelo era como el instrumento que yo encontraba más sensual, el sonido más que llegaba al alma. Y bueno, cuando mis padres me llevaron al conservatorio a los 9 años de edad, me dijeron que era demasiado tarde para... para aprender el violonchelo y bueno, y a partir de ahí fue que apareció la guitarra en mi vida y empecé a estudiar guitarra, hice todos mis estudios de guitarra clásica, pero esa pequeña cosita en la cabeza de poder tocar un instrumento a arco se quedó ahí y a los 15 años de edad me propusieron poder estudiar el contrabajo, que en Cuba llamaban en esa época un instrumento deficitario porque al parecer no había muchos alumnos que querían estudiar, pero bueno, para mí había sido un sueño que en ese momento dije sí, por supuesto, sí. Y ahí empecé a estudiar el contrabajo clásico en La Habana porque también la guitarra es un instrumento, en todo caso cuando uno lo estudia en conservatorio, es un instrumento muy solitario, es un instrumento donde uno pasa muchas horas solo con un repertorio muy grande para el instrumento, pero uno solo, y yo soñaba con tocar con otros músicos, y bueno, el contrabajo fue un poco esa oportunidad de poder comenzar a tocar en la Orquesta Sinfónica, en la Orquesta Sinfónica Juvenil en La Habana, y luego en la Orquesta Sinfónica Nacional, y bueno, fue ese encuentro con los instrumentos de cuerdas hasta que pasó.
Cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con la viola de gamba?
Bueno, la viola de gamba fue, yo había ido a ver una película que de hecho ni sabía mucho de qué se trataba, que se llamaba Tout le matin du monde, en el Festival de Cine Francés en La Habana, y eso fue en el año 2000. Así que la película salió en 93 aquí en Francia, pero a Cuba llegó en el año 2000, y cuando yo empecé a ver la película, que comienzo a escuchar la música de la película, que comienzo a ver el instrumento, y de pronto no entendía porque nunca ni en los estudios de historia de la música en Cuba me habían hablado de ese instrumento. Y de pronto era como para mí como un instrumento que reunía la guitarra y el violonchelo o el contrabajo en un solo instrumento. Y me pareció increíble y salí completamente deslumbrado del cine esa noche.
En el 2014 vas a fundar tu propio ensemble, el ensemble Vedado, compuesto esencialmente por músicos cubanos, ¿no? ¿Es una manera de trabajar en casa, casi?
Es una manera de trabajar en casa, es decir, el grupo Vedado, según el repertorio que defendemos, yo trato de asociarme a diferentes músicos con lo que ya he conocido durante mi recorrido musical. Y porque, bueno, hacemos música cubana, hacemos música latinoamericana, pero también desarrollamos el repertorio contemporáneo para los instrumentos barrocos y la música francesa, que es uno, ya que yo he estudiado aquí en Francia, también es uno de los repertorios con los cuales idiomáticamente yo me siento más identificado y más fácil para expresar las emociones.
Volviendo al disco que publicas a primeros de marzo, Folías Americanas, no es tu primera locura, ¿eh? Tu primer disco se llamaba Locuras Humanas, ¿no? Con piezas de Maran Maré.
Exactamente, el primer disco fue solamente Maran Maré, y es un disco que yo quise como contar mi primera historia, mi encuentro con la viola. Es un disco donde se encuentran un poco las piezas más conocidas y más bellas compuestas por Maran Maré, muchas de las piezas que aparecieron en ese disco Tout le matin du monde, en esa película, y en parte porque bueno, en Cuba las partituras de Maran Maré no existían en ese momento, y yo me acuerdo de la primera pieza que fui a tocar, la encontré en un disco que tenía de Jordi Savall, donde en la parte atrás de la carátula estaba impresa Les Voix Humaines, que es una de las piezas más increíbles compuestas por Maran Maré. Yo intenté tocar por primera vez, la primera pieza que intenté tocar con la viola aquella que me prestaron en Cuba fue esta pieza de Maran Maré. Y bueno, en ese disco yo cuento un poco esta historia y este
emotiva,
y este,
¿no?, encuentro. Leer la partitura original manuscrita, aunque sea en fotocopia, ¿no?
Ah, sí. De hecho, uno tiene la impresión, uno como músico, como que la música va a sonar diferente cuando tiene delante un manuscrito o la escritura de la época.
Por supuesto.
Porque hay muchas cosas que están intrínsecas en esa escritura que se pierde con la escritura moderna hecha en la computadora.
Más triste. Otra locura, Ronald, fue quizás tu disco con la flautista argentina Diana Baroni, Mujeres. Fue una locura, me imagino, grabar con ella, ¿no?
Pues con Diana Baroni es a un día una experiencia muy, muy interesante porque, bueno, Diana Baroni yo la conocí en el Festival de Ambronay, donde yo fui a tocar con Capela Mediterránea, con Leonardo García Alarcón, y Diana estaba presentando uno de sus programas de música. En la época era un programa en torno a la música africana y los orígenes en Perú sobre toda la herencia de esta cultura africana. Y yo me quedé fascinado con Diana, con su voz, con sus arreglos, con ese ángel que ella tiene que la acompaña. Y bueno, el encuentro con Diana fue muy interesante porque, bueno, ese día hablamos muy bien y todo. Y un día ya Diana me llama y me dice: Ronald, ¿qué haces hoy? Tengo un concierto en San Denis y no tengo a nadie que venga a vender los discos después del concierto. Y bueno, ahí fuimos, vendimos todos los discos ese día. Y bueno, ahí empezó una amistad muy bella que se concretizó con este proyecto Mujeres, con este disco en homenaje a la mujer latinoamericana, donde sacamos cada uno, somos tres músicos, Rafael Güell Frías en la guitarra y Diana Baroni, y cada uno de su herencia y de su cultura aportó un poco para crear este programa, y tratamos de dar todas esas imágenes que queríamos defender de la mujer latinoamericana y la mujer como mensaje universal.
Para eso están los amigos, ¿no? Para vender discos y crear algunas cosas también. En el ensemble Vedado toca Celia Álvarez.
Calia Álvarez,
perdona. Hija del compositor Calixto Álvarez, precisamente, del que habéis grabado sus Folías Americanas. Uh-huh. ¿Cómo se tomó eso de compartir disco con obras de Magan Magre?
Bueno, esta historia comenzó porque en el 2019... la Embajada de Francia me invita a La Habana. Por primera vez yo regreso a hacer un concierto con mi grupo y dije, bueno, esta ocasión no puede pasar así, y yo decidí de invitar también a Lick Sania y Calia Álvarez, que éramos nosotros tres, los tres primeros violistas que comenzamos en Cuba hace 20 años, la viola da gamba, y yo aproveché esta oportunidad para reunirnos por primera vez desde que nos habíamos separado y que habíamos estado en Europa. Y bueno, ahí éramos tres, entonces creamos un programa para la suite de tres violas de Maran Maré, que de hecho son piezas increíbles y que son muy poco tocadas, ya porque igual se necesitan tres violistas de muy alto nivel reunidos para poder hacerlas. Y yo había tocado ya las Folías Americanas, porque las Folías Americanas es una obra que al inicio está escrita para viola da gamba y clavecín, para una sola viola y clavecín, que Calixto la escribió homenaje a su hija Calia Álvarez. Y yo le dije: Calia, por favor, ¿por qué con tu padre no hace un arreglo de estas folías que son geniales para este instrumentario que tenemos ahora, que somos tres violas da gamba, clavecín y guitarra, que sería genial? Y pues Calixto estuvo encantado con la idea y nos hizo este arreglo que le presentamos en el disco para la misma instrumentación que la suite a tres violas de Maran Maré. Y bueno, hicimos ese concierto por primera vez en La Habana en el 2019, y después de esto me dijeron: no, esto no puede quedarse así, tenemos que grabarlo y tenemos que poder compartir esta música con el público más amplio posible.
Seguro que va a tener un éxito increíble, además en las folías, el tango, mambo...
Exacto, es todo un recorrido por toda la música latinoamericana y americana en general, porque hay hasta géneros del rhythm and blues, el blues, que vienen de América del Norte, y es realmente todo un caleidoscopio, como yo cuento en el libreto del disco, de nuestra cultura, de nuestra herencia, de lo que queremos aportar con nuestra música.
En fin, pues ya lo saben, a principios de marzo sale al mercado Folías Americanas.
Primero de marzo.
El primero de marzo. Y si están aquí en París, podrán escucharlos en directo en la Alianza Francesa el sábado.
El sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde en la Alianza Francesa. Y el concierto de salida del disco es el 3 de marzo a las 8 de la noche en La Marbrerie en Montreuil.
A dos pasos.
Están todos invitados.
A dos pasos de París. Para los que estén aquí en París. Muchísimas gracias, Ronald.
Gracias a ti.
Mucho éxito aquí en Francia con el disco. Permíteme también que dé las gracias a Jérémy Bouger y a Stéphane Desfossés, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en La Habana, estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, esa cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne reúne televisoras y universitarias y públicas de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.